Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. En nada amanece un martes 17 de noviembre. Es increíble cómo pasa la vida, pero por suerte comienza el primer despertador de la radio y lo realiza además la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa las calles no estuviesen puestas? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Bueno, te voy a contar algo positivo, algo bonito, algo, una cosa buena, cosa rica. Por ejemplo, los avances médicos siempre nos dejan noticias buenas como esta, la de Patrick Hardison, quien desde hace 14 años apenas podía llevar una vida normal tras haber sufrido quemaduras de tercer grado en la cara. Patrick era bombero voluntario en el año 2001 y durante un incendio, tratando de salvar a una mujer, el techo de la vivienda se le vino encima. Ahora tiene 41 años y antes del verano se había quedado prácticamente ciego debido a las secuelas de aquel accidente. Su cara no tenía ni nariz, no tenía boca, no tenía orejas, solo era una enorme cicatriz. Pero ahora ya es un hombre nuevo. El famoso cirujano cubano-americano Eduardo Rodríguez, el primero que llevó a cabo un trasplante de cara en el año 2005, lo ha vuelto a hacer. Gracias a los tejidos de un joven donante fallecido, el médico ha reconstruido por completo la cara de Patrick. Para ello fueron necesarias 71 operaciones y es ya el trasplante de cara más complejo realizado hasta la fecha. Felicidades a Patrick y, por supuesto, al equipo médico. Como siempre decimos, no se valora suficiente lo que la comunidad científica hace por nosotros. Gracias de corazón. Y como siempre hay esperanza, pues seguimos siendo París. Los atentados nos han dejado descolocados y en COPE hemos podido escuchar testimonios directos de ese día, de ese fatídico 13 de noviembre. En Poniendo las Calles podremos hacernos una idea de lo que pasó. Eso será en esta primera hora del programa. ¿Y sabías que existe la gente que tiene una obsesión a la comida saludable? Que sepas que se llama ortorexia y que va a venir Miguel Ángel Almodóvar a explicárnoslo con detalle. ¿Quién está ahora mismo despierto? ¿Quién está produciendo en España? Soy vosotros, los ponedores de calles. Y para que os pongáis en contacto con nosotros, pues nada más que tenéis unas cuantas vías de participación. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La primera es el teléfono gratuito 950-6006. En Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, arroba Poniendo Calles. Y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Si Carlos Herrera tiene fans y son los fósforos, en Poniendo las Calles tenemos a los ponedores, que suenan así de bien. Y tenemos a un ponedor de calles que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos va a contar qué está haciendo ahora.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Imanol, me llamo.
Hola, Imanol, ¿y por dónde andas ahora?
Pues mira, llegando a casita. Ah, ahora calles no estoy poniendo, la verdad. Ahora lo que me voy a poner es una cervecita en cuanto llegue.
¿Y qué te vas a poner para picar? Una cervecita en casa, me imagino, ¿no?
Yo siempre, antes de la cena el domingo, cervecita con olivas.
¿Con olivas? Qué bueno. ¿Y tú eres de los que se come el hueso?
No, hombre, no. Que luego por algún lado lo tenía que sacar.
Eso era lo complicado, ¿eh?
Hola, buenas tardes, un saludo, señor Pulpo.
Hombre,
encantado de saludarle.
Señor Pulpo, qué grande, ¿cómo te llamas?
Pues me pusieron cuando me bautizaron Ángel Manuel.
Ángel Manuel, ¿y cómo te siguen llamando?
Pues lo mismo, Ángel.
Ángel, pero Ángel es más breve que Ángel Manuel, ¿no?
Bueno, es que para las letras y las trampas Ángel Manuel viste más, es más elegante.
¿Sí?
Hola, sí.
Buenas tardes, Pulpi.
Hola, ¿quién eres?
Fernando.
Hola, Fernando, ¿cómo vas?
Aquí andamos de viaje, hijo.
Suenas a camión, ¿eh?
Bueno, mira, mira.
Ahí está.
Ahí estamos.
¿Tú me puedes hacer el ti, 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 ti? A ver, con
ahora
el claxon.
Ahora mismo, mira, escucha.
Pues yo soy miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado. Acabo de llegar de trabajar.
Podría ser de reponedor, que es lo que soy, pero bueno.
Ah, eres reponedor. Te dedicas a reponer cosas, ¿no?
Sí, en un supermercado.
Qué bien, pues nada. Qué mal se pasa colocando la leche, ¿eh? Cada vez es más difícil comprar la leche.
tantos nombres, ¿eh? Soja, sin lactosa, ¡buah!, con lactosa...
A mí me encanta ir al supermercado y mover todo, poner la de soja donde está la de isoflavonas.
Fíjate quién es el que nos pone las carreteras a nosotros, el pulpo...
Hombre, claro. Y luego Herrera. Ahí, fíjate, Y luego con Herrera. Hermano, un abrazo y buena ruta.
Venga, y buen programa. Que descanses. Chao.
Gracias. Hasta luego. Las 4 y 10 de la mañana, estamos arrancando este Poniendo las Calles, edición de martes 17 de noviembre. Anímate, si eres de los que entras en antena esta mañana, te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor. Te vamos a recordar el número de teléfono.
El 950-6006.
Y nuestro Twitter, @ Poniendo Calles. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el martes. Nos vamos ahora hasta el año 1996, la primera de las versiones de esta gran canción Change the World de Eric Clapton. Si te apetece pedir una canción, ponte en contacto con nosotros. Estamos encantados de agradarte el oído. If I can reach the stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change. Las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa de la gente feliz, de la gente que en algún momento a lo mejor lo estamos pasando un poco mal. Todos tenemos problemas, Rocío, todos tenemos problemas, te mandamos muchísimo ánimo. Y en definitiva, lo que hay que hacer es ponerse las pilas e intentar salir del agujero. Siempre hay que tirar para adelante, ¿vale, Rocío? Recibe de parte de todo el equipo un beso fuerte y queremos que te mejores y que te repongas. Sabemos que este programa te está poniendo las pilas y eso es lo que nos alegra. Que si encuentras en nosotros una forma de levantar el ánimo, pues mira, nos vamos a alegrar. E igual que nos has llamado hoy para decirnos que estabas un poco chunga, en cuanto mejores nos llamas, que estaremos pendientes de ti, ¿vale? Rocío, un besito. Ahora déjame que te explique que el pasado viernes 13 en París, no sé, va a ser una fecha que vamos a recordar toda nuestra vida. Al igual que cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, todo el mundo sabía lo que estábamos haciendo, pues yo creo que todo el mundo va a saber qué estaba haciendo el viernes 13 a las 9 y media de la noche. Yo en concreto, a esa hora estaba terminando de dar una charla en el CEU sobre el Congreso Católico. Y fíjate, estábamos hablando del futuro y de los jóvenes y de la responsabilidad de la educación mientras otros estaban matando. O sea, lo que es la vida, Beatriz.
Madre mía, yo estaba en casa y acabábamos de cenar y lo que hice fue darle un besazo enorme a mis niños.
Pues valoremos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos, es importantísimo. Ese día, el pasado 13 en París, pues muchas personas salieron de su casa sin saber cómo iba a acabar su día. Bueno, pues hemos querido recopilar los testimonios que han estado sonando en COPE durante estos días. La verdad que la cobertura mediática del servicio de informativos de la cadena COPE ha sido espectacular, espectacular. Todo el mundo se ha ido a París a cubrir todas las noticias. Ha estado Carlos Herrera, Ángel Expósito, José Luis Pérez, un montón de periodistas. Los que no estaban en París se han movido desde otras ciudades de Europa para ir a hacer la cobertura. Los técnicos, que han hecho también, por supuesto, con Matamoros y Balduque a la cabeza. Un trabajo formidable, excepcional. Y así ha sonado de bien. Y si no lo has podido escuchar por cualquier circunstancia, Gloria López nos ha hecho un resumen súper atento, súper bonito. Escúchalo, ya verás.
Viernes 13 de noviembre, París. Ir a trabajar a un restaurante, a escuchar al grupo de música que más te gusta o a desconectar después de un día duro. Estos fueron algunos de los planes que se truncaron ese día. 132 vidas rotas, 352 heridos, más de 99 personas en estado crítico. Has escuchado parte de los atentados que se produjeron simultáneamente en la capital francesa, terrazas de restaurantes, una sala de música llamada Bataclan o los alrededores de un estadio de fútbol lleno de gente. Son algunos de los escenarios de este ataque terrorista del Estado Islámico.
Nunca en mi vida he escuchado un tal silencio en París. No había ni un carro, nada. Parecía como la bomba hidrogénica había explotado y no se escuchaba nadie hablar. La gente veía, se veía en la cara muy triste, muy, y además, claro, con la inquietud.
Él es Axel Gilden, es periodista y escritor. Vive muy cerca de uno de los lugares que hoy están llenos de flores.
Yo vivo muy cerca de lo que del Bataclan y de los otros bares que yo conozco muy bien, además, pero yo vivo a menos de un kilómetro. No entendí los tiros, los disparos, no entendí las bombas, pero sí entendí a partir de esta hora todas las sirenas de las ambulancias, la policía y toda la noche, ¿no?
Se enteró por la llamada de un amigo.
Yo estaba en reunión familiar con mi suegro, mi suegra, mi esposa, mi hija y los padres de mi esposa, ¿no? Y a las 11, sobre las 11, ellos querían ir para marcharse para la casa. Y ahí nos llama un amigo para decirnos, para preguntarnos si todo estaba bien. Y nosotros estábamos súper bien tomando vino y charlando, pero bueno, nos enteramos de lo que está aconteciendo, buscamos la información en la internet y vemos que, bueno, la situación es dramática, aterrorizante, y decidimos que, bueno, no se van a marchar la familia, pero van a quedarse en mi casa.
París tiene rabia y miedo.
No tener miedo sería una tontería. Al final del día es lo que nos va a salvar, sería el miedo y tomar las decisiones correctas. Pero no significa que vamos a quedarnos en nuestra casa, aterrorizados, etcétera, porque eso le conviene a los terroristas y ese no le queremos darle esa victoria. Así que vamos a continuar viviendo, esperando que nuestro gobierno tome las decisiones correctas y las medidas correctas y se da cuenta de la magnitud del problema.
Es muy difícil explicarle a tu hija que París está diferente. No quiere darle detalles. Eso sí, ya hay cosas que sí que sabe.
Ya sabe lo que es un terrorista, pero lo que no hago es prender la televisión, porque la televisión es te pone en una situación así como obsesiva de terror. Así que mejor yo busco la información en la internet, en Twitter y etcétera, y se lo explico lo que hay que explicarle, no le doy detalles y nada, pero de todas formas ella ya se entera a través de sus amigas. E incluso aprendimos hoy que hay una de las personas que trabaja en su escuela que murió.
El panorama vivido fue muy duro. Todos tienen la misma sensación.
No está el ambiente triste, no hay ni apenas personas ni coches por la calle. Duro.
Nadie sale a la calle porque esa es la recomendación que hace el gobierno francés.
Pasaba gente alertada, corriendo, huyendo despavorida, y nos avisaban de que estaba habiendo tiroteos.
Estábamos terminando de cenar y nos fuimos para casa.
Ambulancias y bomberos sin parar.
Esta noche en París poca gente ha podido dormir.
Zoe Valdés es otro de los testigos. Cree que los franceses quieren salir hacia adelante.
La vida sigue y hay que seguir viviendo y hay que seguir luchando por la libertad y luchando por las cosas en las que uno cree. Yo creo que de lo que se trata es eso, de vivir normalmente como cualquier ser humano y de la libertad, de lo más preciado que tiene el ser humano, la libertad.
María González es concejal del Ayuntamiento de París. La mirada hacia el futuro es positiva.
La gente sigue todavía asustada, todavía sigue con miedo. Pero vamos a decir que globalmente París sigue viviendo. París sigue viviendo y seguirá viviendo sin ningún tipo de problema, pienso yo.
Ya han sido identificados 5 terroristas y detenidas 23 personas. Miedo, masacre, horror. Ahora todos somos París.
Espectacular reportaje, Gloria. Muchísimas gracias. Ahora es Enrique desde Granada quien nos pedía la canción Saving All My Life For You, que sonaba en la del Pulpo hace poquito.
But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living all alone. My friends try and tell me, find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather be home feeling blue. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. You the right to be free. You said be patient, just wait a little longer, but that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Tonight is the night for feeling all right. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you.
Whitney Houston sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. A esta hora, como siempre, repasamos las noticias más destacadas del día. La actualidad nos lleva un día más a París. Y Beatriz Calderón nos va a contar todas las novedades que hay. Beatriz, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues la última hora nos llegaba esta noche desde Bruselas. Finalmente el partido amistoso que se iba a celebrar hoy en la capital belga entre la selección de este país y la española se ha suspendido. La alerta terrorista en Bélgica está en nivel 3 y ante el riesgo de sufrir un atentado, ambas federaciones y la policía han decidido pues no disputar el encuentro. Por lo demás, hoy la agenda comienza en el Palacio del Elíseo, donde a primera hora de la mañana François Hollande va a recibir a John Kerry, secretario de Estado norteamericano. El encuentro se produce tras este anuncio del presidente francés.
Se triplicará la capacidad de acción. No habrá ni respiro ni tregua. No se trata de contener, sino de destruir esta organización.
Guerra sin tregua contra el Estado Islámico. Así de contundente se mostraba ayer Hollande ante la Asamblea y el Senado. No hay que contener, sino destruir a esta organización. En Turquía se encontraba reunido el G20, se hablaba mucho de una posible intervención en Siria, aunque parece que a pesar de la amenaza no vamos a ver botas occidentales sobre el terreno, como suelen decir los militares. Obama, por ejemplo, ha negado que Estados Unidos vaya a mandar tropas a Siria.
Cuando enviamos tropas, esas tropas resultan heridas, son asesinadas, están lejos de sus familias. Nuestro país gasta cientos de millones de dólares. Es importante para nosotros tener una buena estrategia y la estrategia que estamos siguiendo es la correcta.
Y España ha anunciado que solo participará en una eventual intervención bajo mandato de la ONU o de la Unión Europea y claro está con la aprobación del Congreso. Escuchamos a Mariano Rajoy.
Lo importante aquí es pensarse muy bien las cosas, no decir cosas por decir y tener muy en cuenta la opinión de los aliados e ir coordinándose con ellos.
Desde luego, tras los atentados del viernes en los que murieron 129 personas, las cosas no van a volver a ser igual en Francia. Hollande, por ejemplo, ha pedido un cambio constitucional para poder garantizar la seguridad.
Se trata de poder contar con un instrumento apropiado que sirva de fundamento para tomar medidas excepcionales durante un cierto tiempo sin recurrir al estado de urgencia y sin comprometer el ejercicio de las libertades públicas.
De momento, en pocas horas, ha habido una redada histórica en Francia. Estamos hablando de 23 detenidos de 160 registros. Es impresionante la movilización de las fuerzas y del orden de seguridad. En Estados Unidos son ya 21 estados los que se niegan a acoger refugiados a pesar de la petición expresa del presidente Obama. Dice que no es americano ser insolidario. Entre tanto, Abdelhamid Abaud y Salah Abdeslam son en estos momentos los hombres más buscados del planeta. El primero se hace llamar emir de los yihadistas en Bélgica y es el presunto cerebro de estos ataques. Abdeslam, por su parte, fue uno de los autores materiales. Ante las informaciones de que este último podría estar en España, el ministro Fernández Díaz responde:
niego rotundamente que haya ninguna información solvente acreditada de que esta persona intente venir a España. Niego que esta persona haya intentado entrar a España y niego rotundamente que esta persona esté en estos momentos siendo buscada en España.
Hoy la vicepresidenta del Gobierno ha apelado a la unidad de los demócratas para hacer frente a la lacra del terrorismo internacional. Ante la negativa de Podemos de sumarse al pacto de Estado contra este fenómeno, Soraya Sáenz de Santamaría manda este mensaje a Pablo Iglesias.
Que un partido decida ser tan pequeño como para no ir a la mayor, pues lo tendrá que explicar y en su caso se lo juzgarán las urnas, pero sencillamente no lo entiendo.
Bueno, al margen de los ecos del atentado de París, que aún resuenan, el día nos deja otras noticias. Pulpo, por ejemplo, este martes se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Recordemos sí. Que es el más mortal de los tumores frecuentes, más que el de mama o que el de colon. Y ya sabemos también cuánto dinero extra se van a dejar estas Navidades los hogares españoles. Son 684 euros, es un 10% más que el año pasado, lo que significa que la cosa marcha bien. Y bueno, ¿sabes cuáles son las películas más divertidas de la historia del cine?
No tengo ni idea.
Pues mira, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos las ha catalogado, asegura que la primera es Annie Hall, seguida de Con faldas y a lo loco, Atrapado en el tiempo y Aterriza como puedas. No sé si qué tú buena. Echas en falta alguna.
Yo pondría Dos tontos muy tontos, de Jim Carrey. Es que me parece súper divertida, porque es que es una película muy tonta. Y me hace muchísima gracia.
Eso te hace mucha gracia. A mí yo creo que aquí falta en los primeros puestos el Guateque.
¿El Guateque, la española?
¿Cómo que la española?
¿A cuál
la de Peter Sellers?
La era de Peter Sellers, vale, perfecto.
Y también españolas, El Verdugo.
El Verdugo también es muy divertida, por ejemplo. Pero es que esa, los extranjeros no la meten ahí, ¿eh? No cuentan con nosotros.
Ellos sabrán. Y oye, una cosa, Pulpo, que no la hemos comentado todavía.
¿El qué?
¿Qué pasa con los de la Lotería de Navidad?
Bueno, los de la Lotería de Navidad, sé si nos están escuchando últimamente y han dicho, nos vamos a basar en Poniendo las Calles.
Pero tenemos derechos, ¿no?, de autor por esto.
Pues tengo que mirar a ver cómo está registrado este programa.
No te digo nada más que el protagonista es Justino. Es un ponedor de calles.
Es un ponedor de calles.
Se levanta concretamente a las 10 de la noche.
Sí.
Todos los días.
Yes.
A las 11 ficha. Y es de servicio de seguridad de una fábrica de maniquíes.
Fíjate.
¿Y sabes lo que le pasa?
¿Y no es calvo?
Está siempre... No es calvo para nada. ¿Y sabes lo que le pasa? Que está siempre solo.
Uh-huh.
Porque claro, está él solico allí con los maniquíes.
Y con sus horarios.
Y consigue de una manera súper simpática conectar con sus compañeros de trabajo que están por el día. Y es a través... precisamente de los maniquíes.
Qué bueno. Bueno, si tú no has visto este vídeo al que nos estamos refiriendo, que es el vídeo de la campaña de la Lotería Nacional del 2015 para esta Navidad, lo puedes ver en nuestras redes sociales, tanto en nuestro Twitter, @ Poniendo Calles, como en nuestro Facebook, facebook.com/ Poniendo las Calles. Las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias.
Que
me está haciendo señales Gloria, es verdad, si ya sé que vienes tú, Gloria. Vale, Gloria, nos va a contar el tiempo que tenemos preparados para la Gloria, adelante.
Muy buenos días a los dos. En Galicia tendrán que sacar el paraguas porque van a caer a lo largo del día lluvias débiles. En el País Vasco y Asturias, si miráis al cielo, estará muy nuboso, aunque eso sí, no hay riesgo de lluvias, nubes para la zona Cantábrica, Extremadura y Castilla-La Mancha. Madrid, Andalucía y Murcia y Valencia tendrán otro tiempo, día soleado durante todo el día. Las temperaturas subirán en Galicia y en el área cantábrica y bajarán en Canarias. Pocos cambios en el resto del país.
Muchas gracias, Gloria. Fue un 17 de noviembre del año 1995 cuando nos enterábamos que un miércoles por la noche, Enrique Urquijo, de 39 años, fundador de Los Secretos, fue encontrado muerto en un portal en la calle Espíritu Santo, en el barrio madrileño de Malasaña. Las 4:33 de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Una gran pérdida de Enrique Urquijo, el fundador de Los Secretos y además el autor de las grandes canciones que forman parte de nuestra vida musical. Estamos pendientes de las llamadas que estamos recibiendo en el 950-6006 y creo que por ahí tenemos a un ponedor de calles. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Hola, Daniel, ¿y por dónde andas?
Pues la verdad es que ahora mismo estoy llegando a Valencia, vengo de Bilbao, la verdad.
¿Vienes de Bilbao? ¿Te has hecho 600 y pico kilómetros?
La verdad que sí, salí ayer a las 5 de la tarde, cargué ahí en un pueblecito de Logroño y para abajo voy, sí.
O sea que te has hecho la ruta de Bilbao, Vitoria, Logroño, luego a Zaragoza, Teruel y Valencia.
Correcto, así mismo sea, así mismo
es. Ese es el trayecto que yo suelo hacer cuando viajo.
Ese es el mejor, el más común.
¿Y has parado en la fonda esta que tienen las empanadas gigantes de carne picada?
No sé dónde me dice eso. ¿Qué parte pertenece eso?
Por Teruel.
Teruel, pero ¿dónde exactamente?
Pues te lo tendría que mirar ahora mismo, pero es que no me acuerdo del pueblo. He estado yo ahí actuando hace un montón de años y se come que no veas.
Pues la verdad que no lo conozco, pero bueno, daría gusto conocer ese sitio que tú dices, daría gusto.
A mí es que me gusta compartir las cosas buenas que hay por las carreteras.
Claro, también hay muchos sitios por ahí arriba en los que puede comer bien, pero no me acuerdo exactamente de muchos nombres así, muy a la ligera para decirte.
Daniel, ¿tú de cuál te acuerdas? ¿De alguno que digas qué bien está este sitio?
Mira, la verdad, para hacerte una idea, no está por el norte, está aquí en Calamocha.
Fíjate.
¿Calamocha te suena?
Calamocha sí, me suena, pero no he estado nunca.
No he estado nunca. Bueno, pues eso hay en la misma Nacional Vieja, la que va de Teruel hacia Madrid por la Nacional Vieja.
Sí, ¿vale? La 234.
Sí, se te queda a tu mano derecha. Es un restaurante típico que ponen una... A ver si me sale el nombre.
¿Pizza? ¿Zarandollo?
No. ¿Cómo se llama?
Bien, ¿me saben?
No, ponen una... No es nada de comida.
¿Villarta de San Juan? ¿Sopa fría?
Es una fiesta de esas de Navidad muy grande, valorada. Es que no sé cómo se llama el restaurante ahora mismo,
Salmorejo.
Sí.
Qué mal sienta cuando te dicen palabras que nada tienen que ver con lo que estás intentando recordar, ¿eh?
Pero bueno, no pasa nada. Te aceptamos, Marco,
como animal de compañía.
Correcto.
Daniel, vas en un camión. ¿Qué es lo que transportas?
Ahora mismo llevo de todo un poco, pero llevo un cutido, llevo tortilla de patata.
Lleva desde las 5 de la tarde.
Tienes también ya un despiste como para echarte una siesta, ¿no, Daniel?
O sea, que yo creo que desde las 5 de la tarde yo creo que ya está bien.
¿Sí? Yo creo que ya, échate un ratito, ponte un poquito el jamón de yo por la cara, que estará fresquito.
Ponte el lomo
ahí y a ver si te refrigeras, porque madre mía.
Hasta las 6, me queda un cuarto de hora para llegar, hasta las 6 no descargo.
Madre mía. Bueno, pues te vamos a acompañar para que este espacio de tiempo sea un poquito mejor, ¿vale?
Pues escucho casi todas las noches de mi vida.
Qué bien. Pues Daniel, te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor.
Vale, gracias.
Vale, Daniel.
Gracias.
Un abrazote.
Un abrazo para
Hasta
vosotros.
Luego, las 4:37 horas menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y quien también las ponía era Liu Ji Quinn. Fue un taxista en Shanghái y ahora ha comprado en Nueva York ni más ni menos que el segundo cuadro más caro de la historia. ¿Que cómo lo ha hecho? Te estarás preguntando, al igual que lo hago yo. Bueno, pues hemos llamado a nuestra corresponsal en Nueva York, Carolina Martín, para que nos lo cuente y creo que está al otro lado de la línea. Carolina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Gracias por estar con nosotros mientras ponemos las calles tú desde allí y nosotros desde aquí.
Bueno, aquí casi las estamos retirando, ¿eh? Claro. Dada la hora que es.
Y tienes voz de cansadita, ¿eh?
Bueno, ha sido un día durillo.
¿Sí,
lunes.
¿O qué? ¿Sí?
Sí. Lunes.
Oye, Carolina, háblanos un poquito de quién era el prenda este, Liu Ji Quinn.
Pues Liu Ji Quinn es un hombre de origen humilde que de Shanghái, que comenzó fabricando... Bueno, dejó los estudios con 16 años.
Sí.
Y se puso a ayudar a su madre con los bolsos. Entonces estuvo ahí fabricando bolsos. Luego ya, cuando ahorró un poquito, se decidió a comprar un taxi. Y, como dicen ahí, tacita, al final parece ser que ahorró unos dinerillos para empezar a jugar, entre comillas, en bolsa. Y fue haciendo una fortuna.
Hombre, se le dio
hasta convertirse en un coleccionista de arte.
Pero qué fuerte.
Y en un gran empresario.
Qué fuerte, ¿no, Carolina? De taxi, una venta de unos pequeños bolsos, a poder jugar en bolsa y encima que le fuesen bien las cosas, porque muchas veces metes el dinero en la bolsa y lo pierdes todo, ¿eh?
Sí, pero tuvo buen ojo.
Sí, no, dice que su olfato no le falló cuando empezaba en los 80 ahí a estar negociando en la compraventa de acciones y parece que ahora en el sector del arte también le está funcionando. De hecho, ha comprado o ha llegado a pujar por la segunda obra más cara de la historia, ese de desnudo de Modigliani.
El Nucuz este, ¿no? El desnudo sí. Acostado.
¿Cuánto ha costado?
Costó, Pues, a ver, la última oferta con la que en la subasta se la llevó, la oferta fue por 152 millones de dólares, 140,8 millones de euros, pero con las comisiones y estas cosas suben a 170,4 millones de dólares.
Joder, madre mía. ¿Y esta es la única obra que ha comprado?
No, esta es la última, pero lleva 3 décadas junto a su mujer Wang Wei comprando obras de arte en diferentes subastas y en diferentes sitios. Y algunas de ellas son muy importantes, todas bastante ligadas al arte chino. Y bueno, ya te digo, esta es la última, pero compró una muy conocida a día de hoy obra llamada La taza del pollo, Chicken Cup, que bueno, fue muy exitosa porque salió él tomándose un té con ella y entonces le despertó cierto resquemor entre otros coleccionistas porque creían que, dado que tiene 500 años, que era un poquito, que esas cosas no se hacen.
Claro. Y Carolina, ¿tú sabes si la colección esta que ya se va haciendo poco a poco es para él, es para invertir, luego para compartirla, la va a exponer?
Pues mira, Carlos, su esposa explicaba en una entrevista que inicialmente era para ellos, pero esa colección privada, que ya tiene más de 2.300 obras, ha llegado a un punto en el que Wei, su esposa, decía que creían que tenía que compartirlo con el resto de la gente de Shanghái o del resto de los interesados en el arte. Y entonces montaron un museo, Long Museum, en Shanghái, que ahora ya tiene 2 ubicaciones, porque bueno, para dar cabida a todas las exposiciones y además ella es un poco la que se encarga de la conservación en el museo, etcétera, y tiene también mucho interés en poner en marcha talleres y diferentes servicios y trabajos educativos para que en Shanghái se pueda disfrutar del arte como se hacen en otras ciudades del mundo, con museos como el Guggenheim o el MoMA.
Ya te digo. Carolina, pues te damos las gracias por estar un día más con nosotros. Cuando tengas cositas por ahí, igual nos avisas, que estaremos encantados de abrirte línea.
Hecho, muchísimas gracias, Carlos.
Vale, un beso, que vaya muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:41, las 3:41 en Canarias. Una de las peticiones que hemos recibido para el día de hoy nos la hace Alberto Guerrero a través de Facebook. Nos dice: aquí ya estoy poniendo, yo que sé lo que estoy poniendo, pero te escucho, Pulpo. ¿Nos puedes poner, por favor, Modern Love de David Bowie? Un abrazo, Carlos. Modern Love, un número uno del 83 del gran David Bowie. Recuerda que David Bowie tiene un ojo de cada color. Es increíble ese tío. Y además ahora estos días está publicando un nuevo vídeo también que esperemos que funcione muchísimo porque es uno de nuestros artistas favoritos. Estás poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE, llega un momento para instruirnos en nuestra alimentación. Atención, porque en tiempos en que las grasas saturadas son un término maldito y en que los fritos y las harinas entran en la lista negra de las comidas, la alimentación sana aparece como el principal camino hacia una vida saludable, pero todos los excesos son perjudiciales. Y este factor tiene un término, la ortorexia nerviosa. ¿En qué consiste ese trastorno? Menos mal que tenemos ya aquí a Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Buenos días. Es un trastorno alimentario que el otro día casi apuntábamos cuando hablábamos de la obsesión a veces de la comida sana. La verdad es que nos lo están poniendo bastante complicado, pues con las carnes supuestamente cancerígenas, las carnes procesadas, el metilmercurio de los peces grandes, etcétera. Y luego, pues bueno, ciertas tendencias como es el comer sin gluten. La ortorexia es un término que se creó relativamente hace muy poco tiempo, en 1997, un médico estadounidense, Steven Bradman, y viene del orto, corrección, del griego, y rexia, deseo correcto. La idea es que Bradman descubrió que entre sus pacientes había gente que tenía un problema de esto, de ortorexia, que es el comer según unos parámetros absolutamente estrictos, no comer grasas saturadas, no comer ahora carnes procesadas, no comer tal. Y claro, esto como todo, como ya repetimos tantas veces el lema de los griegos, el lema de Delfos, nada en demasía, todo con prudencia. Hay que comer sano, pero sin excederse.
Pero Miguel Ángel, la Organización Mundial de la Salud nos informa que ellos mismos estiman que la ortorexia afecta hoy en día al menos al 28% de la población.
Una barbaridad.
Siendo los adolescentes y las mujeres los que más indican que lo tienen.
Claro, lo mismo que antaño, pues antaño, y todavía desgraciadamente nos quedan secuelas, lo que fue la anorexia, que fue una verdadera plaga sobre todo entre adolescentes mujeres. Bueno, pues ahora la ortorexia parece que ocupa un lugar verdaderamente importante porque pasa lo que en principio es sano pasa a ser una patología y pasa a ser algo que genera dependencia en el individuo que le hace obsesionarse tanto en la calidad de comida como en la cantidad. Se buscan productos orgánicos, todo esto está muy bien, pero a veces realmente el encontrar productos que no tengan ningún rastro de pesticida, que sean orgánicos, de eso también habría que hablar. Porque,
claro, pero Miguel Ángel, yo creo que hay que buscar el término medio, ¿no? Claro. Porque hay gente que se cuida mucho y hay otra gente que no se cuida nada. Es buscar el término medio y que nos cuidemos todos con una normalidad.
Exacto. Todo tiene que ser medido y sobre todo no obsesionarse con las cosas. Incluso cuando uno hace una alimentación muy saludable, hace el ejercicio que corresponde, lleva una vida sana, sale al campo con una cierta regularidad, respira aire puro, lo que uno no puede hacer es convertir aquello en una religión, en un dogma. Es decir, a veces pecar un poquito, los pecados veniales, no están mal, porque las reglas yo creo que necesitan de las excepciones en todo, ¿eh? Y salirse a veces un poquito de la norma, está muy bien comer sano, y si uno le gusta una determinada cosa, pues de vez en cuando darse un capricho. El autolimitarse de esa manera puede llevar incluso a problemas muy serios, ¿eh? Como ha llevado pues cualquier desorden alimenticio, o como pasa la bulimia, que es otro problema de comer en exceso, de llegar al hartazgo para luego recurrir pues a técnicas, pues a devolver los alimentos, etcétera. Todo eso genera muchísimos problemas. O el llamado, pues que otro síndrome, del atracón nocturno, ¿eh? O sea, hacer una dieta muy estricta durante el día, muy pocas calorías, y luego despertarse a las 2 de la madrugada y dejar el frigorífico completamente tiritando.
Mira, dice Guadalupe, que nos está escuchando desde Cojeces del Monte, en Valladolid. Pulpo, pregúntale por favor a Miguel Ángel, ¿a quién afecta más este trastorno? ¿Si a las mujeres, a los jóvenes, algún segmento de población en concreto?
Pues como efectivamente como la anorexia y la bulimia, sobre todo adolescentes que están realmente pues en esa etapa, que ni son niños ni son adultos, en fin, luchando, como todos hemos pasado, en fin, yo no me acuerdo muy vagamente de mi adolescencia, pero luchando por eso, ahí es, digamos, el sector donde hay que prestar mayor atención. Quizá también pues hay que hacer una reconvención pues al entorno, al grupo, no solamente a los padres, a los familiares, a los hermanos, los amigos, ver el comportamiento, ver cuando uno sale con una amiga pues a merendar por la tarde y de repente ella se muestra estricta y toma siempre un té rojo, un té verde, no sé. Bueno, está muy bien tomar un té rojo, un té verde, pero insisto, sin obsesiones. Las obsesiones son muy peligrosas.
Miguel Ángel está en su camión haciendo una paradita en Zafra de Záncara y dice que te pregunte por favor las consecuencias que tiene todo lo que nos estás contando. Dice que está pasando miedo.
Bueno, realmente se puede llegar, en algunos casos se ha llegado a desnutrición y sobre todo, por ejemplo, cuando se llega a los extremos, esto ocurre a veces, y supongo que algún vegano habrá escuchándonos y a lo mejor se molesta, los veganos...
Es un extremo eso.
Claro, es un extremo porque no tienen ningún alimento que les proporcione la vitamina B12 suficiente, porque eso está en las carnes, y las carnes rojas, que decimos que hay que tomarlas muy ocasionalmente, o berberechos, o en fin, cosas que tienen hierro, pero sobre todo productos que tienen B12, dicen los veganos. B12 tienen las algas, pero claro, hay que comerse un cubo. Y claro, esto no tiene mucho sentido.
Claro.
Y luego nos ocasionaría pues problemas de exceso de yodo, etcétera. A veces pueden resultar las dietas siempre estrictas, excesivas, o las monodietas, la dieta del pomelo, la dieta de no sé qué. Todo eso es un disparate, porque eso va en contra de la fisiología de la digestión, claro, de los seres humanos.
Miguel Ángel Almodóvar, que nos instruyes, que muchas nos gracias. Haces aprender y que nos gusta, aunque sea muy pronto ya por la mañana, y nos gusta lo que nos cuentas.
Me encanta estar con vosotros, poniendo calles.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Que tengas un día genial, estamos ya ni más ni menos que a 17 de noviembre. La Navidad está aquí ya, ¿eh? Love the Nightlife, I Can't the Boogie, una de las canciones que forman parte de tu vida, seguro que sí. Nosotros estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio y un día más seguramente la prensa se vuelque con Francia, está el foco de la noticia ahí instalada. Y Beatriz Calderón la ha estado lloviendo en esta madrugada en la redacción de COPE leyéndose todos los periódicos, no has dejado ni... te han leído hasta el segunda mano.
Todas, sobre todo las portadas, porque si no a todos los periódicos no me da tiempo, pero las portadas las he visto todas.
¿Y qué Olan, nos cuentan?
Olan es el protagonista indiscutible. En ABC aparece en la primera página arropado por miembros de su gobierno y también por decenas de estudiantes durante el minuto de silencio que se guardó ayer en la Universidad de la Sorbona. En el titular destaca sus palabras: Francia está en guerra. En su discurso ante el Congreso de la Nación reclama ayuda militar inmediata de Europa y reformar la Constitución para endurecer la respuesta a la ofensiva yihadista. Expertos antiterroristas admiten que en España hay riesgo real de ataque en cualquier momento. En el mundo la portada también es para Hollande, pero en este caso a su llegada al Palacio de Versalles donde se celebró una sesión conjunta de la Asamblea Nacional y del Senado. Qué imagen, ¿eh? De todos modos.
Increíble.
Está dejando unas imágenes porque París es tan bonito.
Sí.
El homenaje en Notre Dame, esta reunión en el Palacio de Versalles para que pudieran estar Asamblea Nacional y Senado juntos.
Y lo bien que viste la gente, ¿eh?
Es que son, sí. Me parece que,
sí,
que
viste, sí,
muy bien también.
Me parece que visten muy bien, incluso a la oposición.
Muy elegantes.
Y los políticos, sí. Que aquí últimamente eso se está descuidando mucho en los políticos.
Sí, lo del fular así puesto,
sí,
sin más, ¿no?
Gente limpia.
Ahí con corbata.
Sí, sí.
Pues en el mundo también destacan las palabras en un momento de su intervención. Tenemos que reformar nuestra constitución. Estamos en guerra, dice Hollande. En el país leemos, Francia rearma al Estado para combatir el terrorismo. Hollande extiende el estado de emergencia durante 3 meses y propone una reforma constitucional para dar más poderes al gobierno en la guerra anunciada contra el ISIS. Y en La Razón, Santa María apela a la unidad y pide a todos sumarse al pacto antiyihadista. Al margen de la reacción de Francia ante estos atentados del viernes, también ocupan espacio en las portadas los fichajes de Podemos. El Mundo dice, por ejemplo, Podemos ficha al juez que iba a juzgar a la infanta en el caso Nos. Y Yanes Suárez pidió el viernes su excedencia en la audiencia de Baleares. Era uno de los jueces que iba a juzgar el caso Nos, pero bueno, ha pedido la excedencia, claro, porque va a engrosar las listas de Podemos.
Yo he oído muchas veces a los de Podemos que no les gustaba que los jueces estuviesen metidos en cosas de política.
A mí también me parece sospechoso
el tema. Es un poco raro, ¿no?
Sí.
Ni para uno ni para otro. Digo yo, no sé.
Sí, es verdad. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Que tenemos a jueces luego metidos en partidos políticos y lo peor de todo es que después de engrosar las listas de esos partidos vuelven otra vez a ejercer la judicatura. Bueno, en El País dice, los fichajes de Podemos renuncian por el rechazo de los militantes de base. Esto se refiere a los juristas que al final han decidido no ir en las listas, a Javier Pérez Royo y a José Manuel Gómez Benítez.
Tremendo. Bueno, Beatriz, ¿te ha dado tiempo para mirar la prensa regional?
También hemos visto esas portadas y viene muy variada. Por ejemplo, en La Vanguardia, Convergencia pierde la paciencia con la CUP y avisa que no habrá más concesiones. Aquí se ha acabado, la paciencia.
Ya no pueden más.
Los convergentes culpan a la izquierda radical de hacer encallar el proceso independentista. Y en el periódico de Cataluña, Mas da una semana a la CUP para evitar las elecciones. Es decir, en esta semana tendrían que llegar a un acuerdo con Juntos por el Sí para investir a Artur Mas.
Por cierto, tienes que mandar un saludo a Agustín.
No sé quién es.
Agustín es un nuevo ponedor que nos está siguiendo ya en Twitter.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues un beso, Agustín.
Pero puedes continuar, perdona.
Continúo con la prensa.
Sí.
Agustín, venga, que ahora viene lo mejor. Hablamos ahora de las relaciones padres-profesores y alumnos-profesores, que a veces son muy complicadas. Yo no sé qué pasa, Pulpo, yo no sé. ¿Tienes problemas tú con los profesores de tu niña?
No, en principio no. Ni los he tenido, al contrario.
¿Y la niña tampoco?
La niña, bueno, con la de francés. Con Pascal.
Algún roce, ¿no?
Sí.
Pues mira, el Hoy de Extremadura nos cuenta, los grupos de WhatsApp de padres son fuente de conflicto con los maestros.
Es que
ahí están enzarzados y se
retran. Esta es una conversación de 4 minutos, Bea, entre tú y yo.
¿Sabes qué pasa? Que se retroalimentan,
sí, claro,
yo creo, ¿no? Pues
sí.
Ya ha pedido esto al niño.
Critican,
pues imagínate, tres horas de deberes. Claro, como ellos no tienen nada que hacer en su casa. Y
lo
así.
Que no saben es que los profesores luego esas cosas las leen, porque siempre hay algún chivato.
Mira, un 40% de los casos graves atendidos por el defensor del profesor se deben a problemas con los progenitores, con los padres. Y en la Tribuna de Toledo leemos, AMPE detecta en la región 6 agresiones de alumnos a profesores.
Es que esto, vamos a ver.
53 casos se denunciaron el pasado curso. 8 docentes presentaban un cuadro de ansiedad, otros tantos depresión y 6 se dieron de baja.
Madre mía, yo lo que tengo que hacer es irme a esquiar, pero ya además.
Pues son malas noticias para ti y para todos los amantes del esquí. El Granada hoy, la apertura de Sierra Nevada está en el aire por falta de nieve. Se retrasaría al 5 de diciembre.
Con lo bonito que es Sierra Nevada, la verdad que... Y la
Nevada.
Gente... Sí, Sierra Nevada, pero si no ha nevado, también es bonita la sierra, pero sin nevar en Granada. Y mi Granada, qué bien me le pasa yo ahí, madre mía. Granada, buenos días. Oye, por cierto, estamos a punto de llegar a los 1000 seguidores en Twitter. Anímate si todavía no le has dado al... Te sigo.